Bueno, esta mañana, más allá de todos los asuntos que ya hemos tratado en el tiempo de análisis, la actualidad informativa nos invita a prestar un poco de atención a los asuntos de carácter internacional, porque en el mundo siguen pasando muchas cosas y algunas de ellas pueden estar incluso conectadas entre sí. Hay quien decía hace unos meses, ojo con 2025, que puede ser un año especialmente violento o especialmente convulso en el plano internacional. Y claro, no pensaba, pues más convulso y más violento que lo que ya tenemos con la guerra de Ucrania, con el conflicto a varias bandas en Oriente Próximo, malo será que empeore, ¿no? Y lo cierto es que si uno mira a Estados Unidos, ciertamente el comienzo de año ha sido muy convulso y muy violento, con dos atentados en ciudades diferentes, Nueva Orleans y Las Vegas, que ahora, según la última versión del FBI, no tendrían ningún tipo de conexión, aunque fueron cometidos por dos individuos de nacionalidad estadounidense y con relación presente o pasada con el ejército. El tipo del coche bomba de Las Vegas es un anglosajón de esos que se dice estadounidense de toda la vida y no se conocen todavía las causas de por qué plantó en un hotel propiedad de Donald Trump un coche cargado con pirotecnia y metralla. Y recuerden que el terrorista de Nueva Orleans tenía una bandera del Estado Islámico, que es el grupo terrorista al que Rusia ayudó a parar los pies en Siria, que ahora Siria se ha derrumbado el régimen de Al-Assad. Tenemos unos islamistas que dicen que van de moderados, que están tejiendo una serie de relaciones con otros países, con Turquía, con Arabia Saudí. Hoy mismamente hay ministros allí de Francia y de Alemania. Es decir, están pasando muchas cosas. Tenemos a Trump a punto de llegar a la Casa Blanca, Zelensky cortando el gasoducto de gas ruso que va a través de territorio ucraniano a Europa. Y nosotros, en nuestro interés por entender un poco mejor qué está pasando en el mundo y qué podemos esperar en los próximos tiempos, hoy hemos querido charlar con un amigo de este programa que siempre ayuda a tener buenas claves sobre cuestiones de geopolítica. Estoy hablando de Fernando Cocho, al que saludo a esta hora de la mañana. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues haciéndonos muchas preguntas, porque hay, como decíamos, un resumen bastante amplio del puzzle que tenemos ahora mismo fuera de España. Uh-huh. Un debate que se ha abierto en las últimas horas es si el terrorista de Nueva Orleans simplemente se inspiró en el Estado Islámico como una especie de referente a imitar, o pudo tener algún tipo de ayuda logística. El FBI se inclina por pensar que actuó solo, pero claro, a raíz de esto mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿y lo del Daesh o ISIS o el Estado Islámico, qué pasó con ello? Porque era fuerte en Siria, le pararon los pies, ahora Siria vuelve a ser un estado poroso hasta que se sepa un poco qué va a pasar con los ganadores de ese golpe, de esa guerra que acaba de culminar. ¿El Estado Islámico tiene capacidad ahora mismo para influir en atentados que haya en Occidente, viendo lo que ha pasado en Alemania, en Estados Unidos?
Sí, bueno, puede ocurrir. No olvidemos que el Estado Islámico, el Daesh, tenía una visión más universalista, es decir, de expansión de la revolución islámica o del radicalismo islámico, mientras que otras organizaciones pues no lo tenían más bien la búsqueda de un califato, como puede ser lo que ha ocurrido en este caso en los terroristas, que llamarlos así, y islamistas que han ganado en Siria con el apoyo de fuerzas extranjeras. Evidentemente tenemos un 2025 muy convulso. Ya Biden se ha encargado de cargar las tintas desde el punto de vista internacional para que Trump tenga muchas complicaciones a la hora de su agenda tantas veces explicitada, y veremos si la puede cumplir o no. Pero al mismo tiempo, lo que estamos viendo hoy en este 2025 recién nacido es que al final el vaso se desborda cuando no se tiene un control o no se busca un control a medio y largo plazo de los diferentes intereses geopolíticos, políticos, económicos, etcétera, de presión, ¿no? De diferentes fuerzas, por ejemplo, Estados Unidos contra China o los BRICS contra el mundo de la anglosfera, etcétera. ¿Tiene capacidad Estado Islámico? Sí, tiene capacidad en tanto que no necesita estar afiliado a un partido o a una organización, basta con hacer un juramento metafórico por teléfono o en un vídeo, grabar un vídeo y prepararse para eso que se llama el lobo solitario, máxime cuando en este caso pues tenía antecedentes militares, por tanto conocimientos, aunque fuera rudimentarios, de explosivos, y evidentemente tener acceso a las armas, que es lo que Estados Unidos protege las enmiendas constitucionales. Por tanto, lo que había preguntas es por qué la fractura social de no inmigrantes, en este caso radicalizados, sino norteamericanos, nacidos de Estados Unidos, criados en Estados Unidos, además miembros del ejército, por otra parte también, de diferentes signos, en este caso puede ser un perteneciente a una milicia blanca radical, como es el caso de Las Vegas, y en este en otro caso un supuesto islamista que se afilia al Daesh en 5 minutos en el coche y comete el atentado, ¿qué conexiones puede tener en una sociedad que está netamente fracturada, con problemas internos económicos, sociales muy graves y que no va a ser resuelto tan fácilmente con acciones populistas como la que puede Trump proponer a veces, ¿no?
Así que veremos a ver qué pasa con el Estado Islámico y ese peligro, ¿no? Es decir, sin que tenga una infraestructura muy grande, el simple hecho de influir en gente que tiene un arraigo complicado en Occidente o que puede pasar por alguna crisis y radicalizarse, pues ahí seguimos teniendo un problema importante. Por centrar el foco en Siria, que están pasando muchas cosas en Siria, decíamos, los ministros de Exteriores de Francia y Alemania han ido hoy a Siria a entablar relación con esos islamistas que nos tienen un poco descolocados porque dicen que ahora se han vuelto moderados, a pesar de que su líder viene de Al Qaeda. Han recibido a Turquía, han decidido acudir en su primer viaje oficial al exterior a Arabia Saudí, que es un país con el que había roto relación al-Assad. Por resumir un poco, tú que tienes ojo clínico con estas cosas, ¿en qué tenemos que fijarnos de todo lo que está sucediendo en Siria? ¿Qué es lo llamativo?
Pues que es una ruptura totalmente artificial. Estamos blanqueando a no que Assad fuera, no fue un tirano, que lo era, pero era una sociedad más civilizada, más laica, a pesar de que su gobernante fuera un absoluto tirano, ¿no? Y fuera pues un cruel tirano, como fue su padre, durante décadas y décadas y décadas. El problema es que quien ha venido ahora no va a generar más tranquilidad. En estos momentos hay una fracción, una Siria dividida en tres facciones, por decirlo de alguna manera. La parte de este radical vuelto al islamista moderado, que islamista y moderado son palabras totalmente contradictorias, no puede ser así. Y por otro lado tenemos, digamos, en el centro, los que serían los cristianos, los salawitas, y la parte kurda, que ya tiene bastantes enfrentamientos, ya tiene enfrentamientos con estos líderes nuevos que han salido de la Siria renacida tras la guerra civil, ¿no? El tema es que la visita, a mi modo de ver, la visita y el blanqueamiento de esta organización, dentro de muy poco veremos que no eran ni tan suaves ni tan menos radicales como otros, y estaremos dando la puerta abierta a la legitimación de una situación muy conflictiva. Tiene de alianzas, se conoce alianzas con grupos terroristas. Estados Unidos incorporó a este señor, a este líder, como terrorista con 10 millones de dólares y ahora le quita de la lista, por tanto ya puede negociar con él. Es una especie de cinismo universalista, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Turquía esté presente, como estuvo también en la guerra de Libia, apoyando a la parte de Trípoli, como estuvo la Unión Europea, a pesar de haber perdido, pues no nos genera un escenario muy muy tranquilo en Siria. Siria, que era un lugar donde podías buscar una situación de estabilidad, no sé cómo, porque Assad no iba a dejar el poder nunca, pero era un lugar donde podías buscar una estabilidad, lo que has convertido es un nido de avispas, donde se van a estar generando una política muy similar a la que ocurre en el Líbano, hasta que cada uno decida sus territorios, sus cantones y sus guerras milicianas, y va a generar mucho desajuste en todo lo que es Oriente Medio, ¿no? Rusia se ha retirado, menos en el su base militar, se ha retirado, pero no se ha retirado porque no le interesara apoyar a Assad, sino porque está más concentrado
en Ucrania,
en tomar posiciones, claro, en Ucrania, antes de las siempre dichas y no nunca conseguidas normas o leyes o forma de buscar una pacificación, un entente cordial en la que ninguno de los dos se sienta ofendido y los dos acepten una paz lo más o menos duradera, un armisticio duradero, ¿no? Que es lo que realmente debería ser.
Por centrarnos en la guerra de Ucrania, ¿eres de los que creen que la llegada de Trump puede acelerar el fin de la guerra? Y si es así, ¿qué tipo de pacto? Porque ya hemos visto que Zelensky va a dar guerra con detalles como esto de cerrar el gasoducto y no renovar el contrato, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, eso ya demuestra de por sí un cinismo absoluto por parte de la Unión Europea y del mundo en general, ¿no? No habíamos censurado el gas y el petróleo ruso desde hace años. No, y sin embargo, por ejemplo, España había quintuplicado la compra de gas el año pasado, por ejemplo, a Rusia por vías indirectas. O sea que, a pesar de estar en guerra Rusia y Ucrania, el gasoducto ruso pasaba por Ucrania y suministraba gas ruso a Europa. Por tanto, es un cinismo más, ¿no? Pero bueno, eso es un tema diferente. Evidentemente, llegada a Trump a la Casa Blanca incidirá en la guerra de Ucrania, en tanto que Trump, veremos si el establishment el aparato militar se lo permite, ha dicho siempre que no va a dar más armas a Zelensky y va a provocar, a exigir un armisticio, un alto el fuego, unas negociaciones para ver hasta qué punto se puede acabar esa disputa eterna que puede ser Ucrania y Rusia, ¿no? Evidentemente, quien pensara, yo comprendo que la gente no lo va a entender bien a lo mejor, quien pensara que un país con 4.800 bombas nucleares puede perder una guerra, no conoce el lenguaje de la geopolítica, y en eso estamos. Estamos cercando, muy cerca ya, de lo que son el uso de armas no convencionales, digámoslo así, por decirlo de manera, y no es algo deseable, ¿no? Entonces, Zelensky logra aguantar, evidentemente, muy valientemente, a sacrificio de su población de dos generaciones contra un imperio ruso que algunos dicen que está en decadencia. Militarmente, veamos hasta qué punto puede ser esa caída, durante cuánto tiempo con esa caída y puede aguantarlo. Lo que sí es cierto es que ya el Donbass no lo va a recuperar Ucrania nunca, o casi nunca, esperemos 100 años, y Rusia se va a mantener ahí en el Donbass, que es lo que siempre ha reclamado como estado tapón para defenderse de lo que ellos, con razón o sin ella, consideran que es una amenaza por parte de la OTAN en sus fronteras. Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que piensa una potencia geopolítica, y el no haberla escuchado e intentar calmarla en su momento, pues ha provocado que haya este conflicto militar en Ucrania, ¿no? De haber generado mayor animadversión por parte de Ucrania, como dijo un exministro británico, ¿no? Ayudaremos a Ucrania hasta el último de los ucranianos. Entonces, no lo veo como algo más que Trump intentará, por comerciante que es, pacificar esa zona, como intentará también apoyar a Israel en sus pretensiones sin que suene demasiado agresivo hacia las potencias del Golfo, ¿no? Uh-huh. Es un momento muy muy complicado el 2025. Va a ser muy complicado y muy decisivo, porque de lo que hagamos en estos dos, tres primeros meses, lo que haga Trump y lo que haga la Unión Europea, o bien separado de Trump, o bien seguidistas de Estados Unidos, como siempre, pues será el futuro que dejaremos a nuestros hijos.
Efectivamente, estamos hablando de una bisagra, un momento bisagra, en el que cuatro meses, como quede configurado Oriente Próximo, como quede configurada la frontera este de Europa, depende de las decisiones que se van a tomar ahora, o cómo terminen conflictos como el de Ucrania o los que tiene abierto Israel en Oriente Próximo. Por terminar, hemos hablado mucho de Trump, ha sobrevolado todo. El presidente de Estados Unidos, además de todo esto, ha amenazado, porque él suelta así las cosas de esa manera, con recuperar el canal de Panamá, anexionarse Canadá, comprar Groenlandia a Dinamarca o violar la soberanía territorial de México para luchar contra el narco o la inmigración ilegal. ¿Estos son bravuconadas? ¿Puede haber algo en serio? ¿Son bravuconadas con las que Trump busca conseguir alguna cosa? ¿Esto cómo lo ves?
No, son bravuconadas, evidentemente. Son mensajes populistas, sensacionalistas desde el punto de vista económico. No estamos en la década de Noriega, donde pudo invadir Panamá para quitarle, y porque ya no le hacía caso, y poner a quien quiso. Perdón, ya no estamos en la época de ese momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que Trump sí va a modificar lo que es el acuerdo económico del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y lo que sí es cierto también es que va a utilizar una política mucho más agresiva, a lo mejor, en lo que es la inmigración ilegal. Aunque recordemos que los récords de inmigración de repatriados, inmigrantes, los récords más altos fueron en la época de Obama y de Biden.
Por tanto, no eran los gobiernos demócratas.
Con el gobierno demócrata. Esa frase, que yo no creo en ella, pero parece ser que a veces se cumple, de los demócratas abren guerras y conflictos internacionales o geopolíticos, que los republicanos cierran a su manera, ¿no? Lo que sí es cierto es que va a cambiar mucho la política interior y exterior. No creo que pueda anexionarse Canadá, buscará alianzas económicas. No creo que viole el territorio mexicano para luchar contra el narcotráfico. Lo que hará será, seguramente, junto con el CICEN, el Servicio de Inteligencia Mexicano, pues intentar ver cómo poder atacar a esos cárteles tan poderosos. Y, evidentemente, su frente es China. Está distrayéndonos de su frente, que es China. Comprar Groenlandia, comprar Dinamarca, es como decir comprar la luna, ¿no? Que también lo puede decir. Yo no lo veo como tal. Son bravuconadas, pero cuidado, detrás de cada bravuconada siempre hay una intención económica o un movimiento geopolítico, económico, que nos distrae cual mago de sus verdaderos propósitos. Entonces veremos ahora lo que ocurre, porque también ha ofrecido a China abrir sus fábricas de coches en Estados Unidos, por lo menos para dar trabajo a Estados Unidos. O sea que hay coherencias, incoherencias, hay dobles verdades, medias verdades. Veremos lo que hace Donald Trump, que al final lo importante es lo que firme.
Pues todo eso se va a sustanciar en 2025 y por eso tenemos un especial interés en este comienzo de año, cuando nos asomamos así un poco al balcón de este año, en prestar atención al panorama internacional, porque se están cociendo cosas muy muy importantes y muy decisivas, como nos confirmaba Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en geopolítica, al que agradezco estos minutos de charla. Un abrazo, que vaya bien.
Un placer, muchas gracias a vosotros.